Esta semana en la sección de Durus les pondremos una charla de Ramadán impartida durante el Tarawih en la mezquita As-Salam de las Islas Canarias en España.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: si mi comunidad comprendiera qué gracia divina hay para ellos en Ramadán, le rogaría a su Señor que permitiese que el mes de Ramadán llenara el año entero. Esto quiere decir que deberíamos intentar que nuestro esfuerzo durante todo el año deba ser igual que en el mes sagrado de Ramadán. Por lo tanto, Ramadán debe ser un mes de objetivos que, una vez conseguidos, deberían mantenerse todo el año. Hablamos en una charla anterior de uno de los objetivos más importantes, que es controlar el ego, el nafs. Una vez que hemos controlado el ego, entonces el siguiente objetivo debería ser buscar la sinceridad en el culto. Una vez, hace mucho tiempo, los jóvenes musulmanes iniciaron un largo viaje para buscar el conocimiento. El viaje fue largo y suponía tener que atravesar varias montañas y valles. Durante el viaje, los dos jóvenes musulmanes hablaron de los contentos que estaban por haber tomado la decisión de dedicarse al mundo espiritual y de haber liberado el alma de pesadas cargas de la vida que le habían acompañado hasta que decidieron emprender este viaje. Este viaje fue la confirmación de que habían dejado atrás el mundo material para consagrarse de lleno a su fe. A lo largo del viaje pasaron la estación de la lluvia y se encontraron en el camino totalmente lleno de barro y de fango. En uno de los caminos se encontraron a dos hermosas y jóvenes muchachas en un paso especialmente dificultoso. Era realmente difícil poder cruzarlo sin llenarse de barro los ropajes. Uno de los jóvenes, al ver a las muchachas dudando, le dijo: ven, muchacha, te ayudaré a cruzar. Y cogiéndola en brazos, la depositó suavemente al otro lado del camino a salvo del barro. El otro joven, al ver lo que había hecho su amigo, decidió ayudar a la otra muchacha de tal manera que pudieran seguir su camino. Aquella noche, los dos jóvenes decidieron parar a descansar. Cuando estaban descansando, uno de ellos se dirigió al otro diciéndole: nosotros, los musulmanes que partimos en busca del acercamiento a Dios, no debemos acercarnos a las mujeres, especialmente si son jóvenes y hermosas. ¿Por qué cogiste a esa mujer en brazos? Vaya, le respondió el otro compañero, yo dejé a esa muchacha al otro lado del lodazal, pero veo que tú todavía la llevas a cuesta. Es decir, hay numerosas y diferentes motivos por los que una persona realiza un acto o una obra. Algunos de estos motivos pueden verse en la obra misma, pero otros son misteriosos y están alojados en lo más profundo de nuestro corazón. Si somos creyentes, nuestro único objetivo tiene que ser adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar a Dios, es decir, buscar su complacencia en nuestros actos, pero además con total sinceridad, porque a Él no le podemos engañar, ya que Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Un creyente dijo una vez: tuve que repetir de nuevo el salá de 30 años que había hecho siempre en la primera fila en la mezquita, pues sucedió que un día me retrasé y al llegar a la mezquita tuve que establecer el salá en la segunda fila. Entonces advertí que me daba vergüenza el que la gente no me viera donde me había colocado siempre. Me di cuenta entonces, pues, que durante esos 30 años estuve haciendo el salá por la gente y no por Dios. Dice el Sagrado Corán en la Sura de la Noche, Allah, y en las leyes que van de la 14 a la 21. Os he prevenido contra un fuego llameante en el cual solo arderá el infame, que desmiente y se desvía, el cual evitará quien de veras teme a Dios. Que da su hacienda para purificarse, que cuando hace un favor no lo hace con ánimo de ser retribuido, sino tan solo por deseo de agradar a su Altísimo Señor. Sí, este quedará satisfecho. Los Quraysh, en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su intento por matarlo, contrataron de entre los de Meca a un mercenario. Este se equipó para no fallar, untó su espada con un veneno mortífero y pensaba matarlo de un solo golpe, y si la herida no lo hacía, el efecto del veneno lo haría. La noticia voló como el viento. Cuando el mercenario se acercaba a Medina en las afueras de la ciudad, fue detenido por los musulmanes, lo apresaron, lo amarraron y esperaron a la llegada del profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, fue informado de lo ocurrido y se trasladó hasta donde estaba el mercenario. Lo tenían al pleno sol y amarrado. El profeta preguntó entonces a sus compañeros, ¿la habéis dado de comer? ¿La habéis dado de beber? ¿Por qué lo habéis puesto en el sol? ¿Por qué lo habéis amarrado? Luego les informó a estos que ese hombre, aun cuando estaba detenido, tenía sus derechos. Ordenó que lo soltasen y le dieran de comer y de beber y que después de ello le informaran que él quería hablar con él. Al rato el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, volvió ante el detenido y empezó a hablar con él y a preguntarle por qué quería matarle. El mercenario le explicó que lo habían contratado para asesinarlo ya que él había dividido a las familias, enfrentado padres e hijos y habría rechazado los 360 ídolos de Meca, a los que quería cambiar por un solo Dios. Entonces el profeta le explicó, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que Alá lo eligió como profeta. Y su misión era transmitir el mensaje. Y le explicó lo que enseñaba el Islam. Estuvo largo tiempo explicándole la creencia y los mandamientos del Islam. El mercenario se le veía desconcertado. No podía entender por qué ese hombre a quien llamaban el profeta tenía todos esos buenos gestos con él y esa gran amabilidad. Pensaba para sí, cuando todos querían matarme, este hombre no solo me ha salvado, sino que me ha ordenado que me traten bien y me den de comer y de beber. Cuando terminaron de hablar, el profeta le invitó a abrazar el Islam y le hizo saber que en todo caso lo iba a dejar libre, con la condición de que no volviese a enfrentarse a los musulmanes. Y le invitaba a no luchar más contra el Islam, lo que el mercenario aceptó y le dijo al profeta que no quería hacerse musulmán, que quería seguir siendo lo que era. El hombre fue dejado libre y se le permitió abandonar Medina. Los compañeros del profeta le preguntaron a este por qué había dejado libre a ese hombre, que no se lo merecía ya que quería matarlo. El profeta le dijo que el mercenario antes no sabía quién era Muhammad y ahora sí lo sabía. Al día siguiente la gente de Medina se asombraron porque el hombre que el día anterior había sido capturado porque quería matar al profeta, la paz y la bendición ellos sean con él, se le había permitido marcharse, pues ese hombre estaba otra vez de regreso. Los musulmanes se sorprendieron y pronto lo rodearon e interrogaron por qué había vuelto, cuáles eran sus intenciones. Todo Medina se agolpó a su alrededor. Y cuando todos estuvieron allí, el hombre levantó el dedo e hizo la shahada y dijo, atestiguo que solo hay un Dios y que Muhammad es el mensajero de Dios. Los que antes lo habían detenido, ni le habían dado de comer ni beber y que deseaban matarlo, se volvieron hacia él contentos y encantados porque había aceptado al Islam. Uno de los ansar de Medina le interrogó por qué se había ido el día anterior y luego volvió. ¿Por qué no hizo la shahada antes y esperó hasta volver para reconocerse musulmán? Entonces el mercenario dijo, quería comprobar y demostrar que quería ser musulmán siendo libre. Si hubiese elegido ser musulmán en Medina, el otro día se me habría dicho que me hice musulmán por miedo a no morir. Por ello, siendo libre de volver a Meca y de seguir siendo lo que era, estando libre, decidí sin coacciones de ningún tipo ser musulmán. Y ahora todos me consideraréis que me hice musulmán por mi voluntad propia, porque tuve la elección de volver a Meca, pero decidí volver a Medina para hacerme musulmán. Lo que me demostró vuestro profeta con su humildad, educación, saber y nobleza, todo esto que vi en vuestro profeta fue lo que me hizo aceptar el Islam, y ahora, gracias a Dios y al profeta, soy musulmán. Cuando llegaron las noticias al profeta, este se alegró mucho porque otra persona más se había hecho musulmana, gracias a Dios. Transmitió al Hakim que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, rinde culto sincero a Dios y te bastarán las pocas obras. Es decir, que es mucho más importante la sinceridad en los actos que la cantidad de actos que se realicen. Dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue transmitido por Al-Bayhaqi. El día de la resurrección, las acciones del mundo serán traídas y se separará aquellos que se hizo por Dios de aquello que se hizo por otro. Y esto último será tirado al infierno. Es decir, que los actos de adoración que hagamos movidos por otras razones que no sea la complacencia de Dios, no sirven de nada. Y ya para terminar, hermanos, no debemos olvidar que la sinceridad en el culto se pierde cuando buscamos elogio, fama, ostentación o cualquier otro motivo distinto de la complacencia de Dios, alabado sea. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Grupos, Asumar, y en la Ley 3, el culto puro no se le debe a Allah, es decir, no es su derecho. Wallah alam, y Dios sabe más.